A principio de este mes de diciembre, una vez más estuvo sobre la mesa, a partir justamente de una manifestación de la Real Academia Española y de la Academia Nacional de Letras, un nuevo pronunciamiento en torno a lo que es el llamado idioma inclusivo. Bueno, ese pretexto fue un poco el desencadenante de decir, bueno, volvamos a conversar con algunos de los integrantes de la Academia Nacional de Letras, todos muy buenos amigos y además visitantes frecuentes a este programa, porque además la Academia Nacional de Letras tiene una tarea de difusión, de trabajo y de investigación vinculado al tema del idioma y del idioma español especialmente, que me parece que es importante, es trascendente. Además tiene una suerte de coordinación con las academias de la lengua de varios países y también allí su trabajo con la Real Academia Española, que en todos estos temas está siempre allí en el piquete. Entonces, convocamos a su presidente, al amigo Wilfredo Penco, para justamente conversar de todos estos asuntos. ¿Cómo te va, Wilfredo? Bienvenido.
Muchas gracias, Jaime. Buenos días a ti y a todos tus radioescuchas.
Vamos a recordar brevemente un poco la tarea de la Academia Nacional de Letras y lo que es justamente su coordinación con la red de academias de la lengua y lo que es su vínculo con la Real Academia Española. También para circunscribir esa tarea de la como autoridad, y lo pongo entre comillas, la palabra autoridad de la Academia de Letras y de su diccionario, ¿no? Porque para muchos suele ser una Biblia, una palabra santa, y también eso se ha relativizado bastante.
La Academia Nacional de Letras fue creada por ley hace 1943 y desde entonces ha trabajado cada vez con más intensidad en torno a la lengua, en torno a la literatura y en torno a la cultura en general. Esos son sus cometidos de investigación, cometidos de difusión cultural, de promoción de los valores uruguayos en materia cultural. Esos son los cometidos que le ha establecido la ley y que viene cumpliendo a través de un plenario de 19 miembros que fueron elegidos los fundadores por la propia ley, por el propio legislador, figuras como Alberto Sunfelde, como Raúl Montero Bustamante, como Juana de Ibarburú, que eran las figuras más relevantes en la época, y con posterioridad, a medida que se fueron generando vacantes, de acuerdo a las propias normas que regulan la academia, se fueron eligiendo quienes, por parte de los propios miembros, quienes debían ocuparlo. Hoy los 19 sillones de la academia están ocupados por gente versada en la lengua, es decir, por lingüistas. Los lingüistas conforman, yo diría, que una profesión que se ha ido especializando y desarrollando sobre todo en las últimas décadas, también con poetas, escritores, ensayistas, narradores, y con gente que viene de otras áreas más especializadas. Por ejemplo, Juan Grompone, que además de ser un notorio escritor, su especialización, como sabemos, es la informática. Bueno, la informática es una realidad que se vincula mucho con las comunicaciones y con el lenguaje en particular, y ocupa un lugar en la academia. Del mismo modo que otra gente viene del campo de la historia, porque entendemos la literatura o las letras con un sentido muy abarcador, es el caso, por ejemplo, de Gerardo Caetano, o que viene del derecho. Siempre en la academia hubo un lugar para las ciencias jurídicas, y hoy ese lugar lo ocupa el profesor Oscar Sarlo, catedrático de Filosofía del Derecho en nuestra Universidad de la República. Gente que viene de las artes visuales, Gabriel Perufo, el arquitecto Gabriel Perufo, un destacado crítico de arte, también está presente en la academia, o también las manifestaciones teatrales. Estela Medina es académica de honor, fue académica de número durante algunos años, y hoy Bolani es quien representa de algún modo a ese vasto sector en la academia. De manera tal de que la lengua está siendo examinada, permanentemente estudiada, no solo por los profesionales de la lengua que son los lingüistas, sino también con gente de la cultura que está allí en la academia trabajando con nosotros.
Bien, y la academia no reduce su trabajo a lo que es el territorio nacional, sino que hay esa suerte de red de academias de la lengua.
Sí, efectivamente, es una asociación de academias de la lengua española. Hay academias en todos los países de habla hispana, en toda América, por ejemplo, salvo los países de lengua no hispana. Allí hay academias y con ellas estamos vinculados del mismo modo que con la Real Academia Española, conformamos esa asociación y estamos permanentemente trabajando en el diccionario de la lengua española, el conocido DRAE, que antes se conocía como Diccionario de la Real Academia Española, pero que hoy no es solo es de la Real Academia Española, porque todas las academias participamos en la actualización y en el estudio de ese diccionario, del mismo modo que otros diccionarios que han ido apareciendo, como el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario de Americanismos, en otras obras como la Nueva Gramática, la Nueva Ortografía, en todas estas obras que se han actualizado, que se han renovado en los últimos años, la Academia de Uruguay, como otras academias, ha participado activamente.
Y bueno, justamente esta coordinación con la Real Academia Española ha hecho que en el diccionario aparecieran los llamados uruguayismos.
Sí, efectivamente es así. Hay palabras del español del Uruguay que tienen la marca Uruguay, que son propuestas por la Academia del Uruguay, del mismo modo que otros países proponen las propias, y se han ido incorporando un número importante de palabras que tienen un significado particular en Uruguay o son propias del habla del país. Del mismo modo que también la propia Academia ha desarrollado un trabajo de investigación que ha dado lugar a la publicación hace algunos años de un diccionario del español del Uruguay, específicamente, es el primer diccionario que se publicó. Empezamos con una publicación de 1,000 palabras y seguimos trabajando hasta la publicación de este diccionario, que ya se encuentra en revisión, porque el diccionario es una obra viva, claro. De permanente renovación, y por lo tanto ya estamos trabajando en una nueva edición que será seguramente una edición fundamentalmente de carácter digital.
Y, digamos, para que una palabra pase a categoría de uruguayismo o que ustedes la propongan para que se integre al DRAE, al Diccionario de la Real Academia Española, ¿qué tiene que tener?
Una serie de verificaciones que esté en los textos literarios es una prueba de que esa palabra se ha incorporado efectivamente al habla de los uruguayos, y sobre todo también testimonios de distinto orden, fundamentalmente testimonios del carácter oral de la incorporación de esa palabra en el habla. Nosotros tenemos a su vez académicos correspondientes en algunos departamentos del interior o colaboradores, investigadores que nos aportan, contribuyen con aportes importantes de testimonios que verifican que esa palabra efectivamente ha alcanzado un nivel de integración que la hace necesariamente reconocible y por lo tanto debe ser como tal reconocida en el diccionario de la lengua española y en particular en el diccionario del español del Uruguay.
Y ahí aparecen el botija, el canilla y algunas otras.
Esas sí son palabras muy propias. Y con ese alcance es que son incorporadas.
El carácter de autoridad de la Real Academia Española o de esa suerte de Biblia que es el diccionario.
Bueno, en realidad lo que se llamó el diccionario de autoridades fue el primer diccionario que publicó la Real Academia Española, pero el concepto de autoridad se ha ido modificando. Porque en realidad lo que la academia hace es, como explicaba hace un rato, recoger y registrar el habla española en las distintas regiones del mundo, y en particular las academias nacionales, como es el caso de la uruguaya, lo hacen en su propia región. Entonces, el trabajo hoy más que de autoridad es un trabajo de investigación.
Bien.
Es un trabajo de especialización y fundamentalmente el aporte de los lingüistas en primer lugar en lo que tiene que ver con el habla, pero también de otras estudiosos que tienen que ver con la lengua, es lo que hace que el trabajo sea sistemático y tenga el rigor necesario a esos efectos.
Porque justamente, y aquí viene un tema que me parece que es importante en todo este asunto, si por ejemplo, y para mencionar el tema de una palabra que es muy uruguaya, como el tema del botija, el hecho de que la palabra botija no estuviera durante años en el diccionario de la Real Academia Española, no quiere decir que estuviera mal dicho botija por su ausencia en el diccionario. Porque muchas veces te lo dicen o alguien quiere zanjar una duda con respecto a una polémica recurriendo al diccionario, práctica que es muy saludable, por cierto, y que no se pierda jamás el diccionario como libro de referencia. Cierro ese paréntesis, pero bueno, la importancia del diccionario es una referencia, pero no es necesariamente un dogma, una ley.
Por supuesto que no es un dogma, no es una ley, y es, repito, un instrumento vivo. Y además, la propia concepción del diccionario en su elaboración ha sido objeto de modificaciones durante muchas décadas y siglos. El concepto del español estaba asentado en la península ibérica, y hoy hay una política panhispánica, es decir, una política que hace que el diccionario recoja palabras, no solo palabras del léxico del habla en la península española, en la península ibérica, sino también en todos los países donde se habla el español. Por supuesto que esas palabras que provienen, también incluso algunas de ellas de diversas regiones de España, que son palabras que se usan en esas regiones y no en toda España, hace que la incorporación de las mismas sufran un proceso de estudio, de investigación y de sistematización. Uh-huh. A veces algunas demoran más en llegar, también justamente como no todas pueden pasar al diccionario, sino las que tienen un uso más afincado, más estable, más prolongado, es que justamente la academia, el conjunto de academias, ha publicado hace algunos años un diccionario de americanismos que recoge muchas palabras que se hablan en América, que no se hablan, pero que no se incorporan al léxico de España. Muchas de ellas que están ya en el diccionario de la lengua española, pero otras que no lo están y que podrán llegar a estarlo en algún momento.
Wilfredo, tú que hace tantos años que investigás todos estos temas y trabajás sobre todos estos temas, ¿puede ser que la academia, justamente en esa legitimación y trabajo de defensa del idioma español, haya digamos, cambiado su capacidad de respuesta y de trabajo y, por ejemplo, demora menos en actualizarse? Digo, por ejemplo, el hecho de que esté la palabra, una palabra como googlear, que en definitiva googlear no tiene el concepto, no tiene más de 20 años o 20 y pocos años, y sin embargo está integrado, ¿no?, como una práctica muy usual. ¿O tiene que ver eso con el uso planetario de esa palabra, que surge de una marca, además, un verbo que surge de una marca, como es Google?
La palabra googlear es una palabra que se ha asentado en la lengua, y la academia lo que hace es reconocer ese asentamiento. Por supuesto que lo hace mucho más rápido hoy, porque contamos con medios de comunicación mucho más efectivos y mucho más rápidos, que permiten incorporar con mayor rapidez y actualizar prácticamente en forma anual el diccionario, cosa que antes había que esperar a la siguiente edición en papel. Hoy las consultas que se hacen del diccionario son consultas por cientos de miles, de manera digital, de manera informática, de manera tal de que la comunicación permite una actualización mayor y también un mayor nivel de consultas.
Bien, ¿por qué la Academia de Letras, ahora a comienzos del mes de diciembre, insistió nuevamente en rechazar la aplicación del llamado lenguaje inclusivo?
Bueno, vamos a ver. En realidad este es un tema que no es nuevo. Es un tema que las academias han considerado ya desde hace varios años. Hay un informe muy importante de un académico español, el profesor Ignacio Bosque, que es además miembro correspondiente de la Academia del Uruguay, que la Real Academia Española hizo suyo y que examinaron todas las academias y que ubica muy bien el tema del lenguaje inclusivo o del llamado lenguaje inclusivo. Es un informe técnico y que se relaciona fundamentalmente con algunos manuales o instructivos que algunas dependencias oficiales, en ese caso en España, pero también las hemos visto en Uruguay, han elaborado con destino a sus funcionarios, recomendando determinadas formas de expresión. Entre ellos, por ejemplo, la llamada de duplicación, con la finalidad, muy seguramente muy compartible, por lo menos desde mi punto de vista personal, de evitar discriminaciones y sobre todo hacer más visible a la mujer. El tema es no confundir el sexo con el género, porque en el español el uso no marcado, es decir, el uso genérico del masculino para designar a ambos sexos está firmemente asentado en el sistema gramatical del español. Eso no quiere decir que excluya a la mujer en absoluto, sino que la comprende. Y este informe analizaba distinto tipo de situaciones donde se ponía en evidencia esa situación. De manera tal de que lo importante en este tema es señalar que a través de esos medios que pretenden imponer o que buscan determinadas formas sobre el lenguaje, son una especie de cortapisa sobre el lenguaje mismo que termina diferenciando lo que podemos llamar un lenguaje oficial y lo que podemos llamar un lenguaje natural. En el habla la gente se comunica del modo más económicamente posible, incluso los propios medios digitales hacen que esa economía sea mucho mayor, porque antes uno escribía cartas cada tanto, hoy escribe un correo electrónico todos los días. Es decir, que los propios medios, y ni que hablar, el habla cotidiana hace que la simplificación, la economía sea lo que rige.
A veces hasta por demás, Wilfredo, las nuevas generaciones.
Sí, también veces, es cierto.
Que parecen avisos clasificados, algunos
mensajes.
También
es cierto eso, también es cierto eso. Pero lo que no podemos es apostar a la duplicación, por ejemplo, a los llamados pares, es decir, cuando uno dice los compañeros y las compañeras o los ingenieros y las ingenieras, es decir, cada vez que uno se refiere a un conjunto tiene que diferenciar hombres y mujeres. Uh-huh. Esa diferenciación, esa duplicación no asiste, no se coordina con lo que es el habla cotidiana. Podrá decirlo una norma, pero la gente esa norma no la continúa, no la cumple, no la sigue en lo que es el habla cotidiana.
Y cuando se busca un atajo, un atajo neutro y se ubica la letra E para no poner ninguna O, o una A, o lo que es peor, y para mí impronunciable muchas veces, y vienen comunicados a la radio escritos de esa manera, cuando se pone hola arroba o una X.
Bueno, en primer lugar, la E no soluciona el problema de los artículos, porque la palabra podrá terminar en E, y algunas palabras terminan en E, pero el artículo es el que define, uh-huh, el que termina definiendo el género o la referencia en particular. Así que esa no es una solución. Y que en cuanto al arroba, el arroba no se pronuncia, es decir, no tiene sonido, y por lo tanto tampoco sirve lo que refiere al habla, uh-huh, al habla oral.
Uh-huh. Y la X, bueno, ni que hablar.
Sí, por supuesto. Es decir, que son todas soluciones que están destinadas al fracaso en lo inmediato. Eso no quiere decir que la academia no haga un gran esfuerzo desde el punto de vista, sobre todo lexicográfico o léxico, de tratar de incorporar o de reconocer formas que de algún modo acompañen un proceso de reivindicación de la mujer en la sociedad, objetivo o finalidad que por lo menos yo en lo particular comparto plenamente. Pero no se trata de imponer desde la autoridad una forma de hablar que no responde con la realidad efectiva.
Además, por eso hice toda la introducción vinculado al tema de la autoridad, porque en definitiva esa autoridad es relativa, por el tema de la imposición. O sea, ¿a quién le corresponde mandar, entre comillas, sobre estos temas? A nadie, bueno, digo, es...
Por supuesto, pero además, en este caso, en el caso de los manuales o de los instructivos, por lo pronto, no ha sido consultado los profesionales de la lengua, que son los lingüistas. Eso en primer lugar. Tampoco la academia como tal, que es un órgano que justamente el legislador creó para asesorar en estos temas. Porque hay profesionales especializados en el tema de la lengua que, independientemente del concepto de la autoridad, hay una especialización que indica la conveniencia, al menos, de pedir un asesoramiento en la materia, independientemente de la resolución última que tome el organismo o la dependencia correspondiente. Pero ninguno de estos manuales o de instructivos han sido concebidos sobre la base de un asesoramiento de la academia ni de lingüistas reconocidos en la materia. Y eso creo que es un elemento también a tener en cuenta. Y el último resultado va a ser el de dividir, el de diferenciar un lenguaje artificial, un lenguaje artificioso, que estén las normas y el lenguaje del habla común, del habla de la gente.
El otro día veía en una entrevista a una investigadora que a mí me gusta mucho, que la sigo desde hace muchos años, que seguramente tú conocerás hasta inclusive personalmente, que es argentina, que es Beatriz Arlo.
Sí, por supuesto.
Y ella, cuando se le preguntó por esto del lenguaje inclusivo, mencionó el tema de que en definitiva hay que dejar a la sociedad para que la sociedad naturalmente incorpore los cambios necesarios. Y puso un ejemplo extremadamente gráfico y que todos los oyentes lo van a entender, de cómo naturalmente la sociedad va adaptando el significado de las palabras. Puso el ejemplo de gauchada. Al comienzo del siglo XX... El concepto de gauchada, de gaucho, era peyorativo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era peyorativo, sobre todo en el siglo XIX, con el tema de el contrabandista, ladrón, salvaje, ¿no? O sea, había toda la connotación del concepto de gaucho era negativa. Sin embargo, con el paso del tiempo, y ya entrado el siglo XX, decía Beatriz Arlo, justamente hoy hablar de gauchada es hablar de un acto de bonomía, de solidaridad, exactamente lo contrario a aquel concepto inicial del gaucho como algo a priori negativo. Y entonces hoy nadie piensa en que si a alguien lo tratás de gaucho lo estás maltratando, sino todo lo contrario. Y me pareció muy gráfico el ejemplo y cómo la sociedad presenció la evolución del mismo concepto del blanco al negro.
Sí, efectivamente, es como decía hoy, las palabras y los diccionarios son instrumentos vivos. Uh-huh. Que a medida que evoluciona la sociedad y le da otras acepciones, de pronto a las mismas palabras o crea palabras nuevas, muestra justamente la vida de la lengua.
Lo que sí vamos a tener que ver quizás cómo evoluciona el concepto de lo inclusivo de aquí en adelante, no imponerlo, pero bueno, seguramente hay, sí, sin lugar a dudas, lo estamos viendo, estamos siendo protagonistas en muchos casos por ejemplo, en los medios de comunicación, de lo que significa un concepto de la inclusión diferente al que había 50 años atrás.
Estamos muy atentos a todo este proceso y lo seguimos como debe ser seguido, a través de la evolución social.
Bien, ¿qué pasa con las nuevas tecnologías y la presencia del idioma español? El otro día veía un informe que creo que surgió de la propia o de la Real Academia Española o del Instituto Cervantes, no lo recuerdo, donde se menciona que la presencia del español, si se lo mide a través de las redes, internet fundamentalmente, está teniendo cada vez una mayor presencia. Ocupando, digamos, un lugar realmente de miles de millones de hablantes en el mundo, y cada vez más pasa a ser está subiendo en escala, a veces de tercera a segunda lengua y en muchos casos a ser la primera lengua.
Sí, efectivamente, el español crece con todas sus variantes, con todos sus matices, en la cantidad de hablantes. Todos sabemos, el ejemplo más notorio es el de los Estados Unidos, cuya lengua predominante ha sido el inglés. La presencia de hispanohablantes en los Estados Unidos hace que, sobre todo en algunos estados, se hable prácticamente más el español que el propio inglés, y que ya no se hablen las dos lenguas, sino que se hable el español exclusivamente en esos estados o en algunas de las ciudades de esos estados. Es decir, el crecimiento es imparable. El español tiene una presencia notoria en el mundo y sobre todo en particular en algunos continentes, y yo creo que justamente los medios de comunicación, la informatización de esos medios, está contribuyendo también a que se extienda con mayor rapidez y con mayor eficacia.
Bien, Wilfredo, para terminar, una consulta de un oyente que menciona, nos está escuchando desde Juan Lacalle, y dice que en el pueblo siempre hay una eterna discusión sobre cómo se escribe el gentilicio de los lacasinos, con Z o con C.
Bueno, ese es un problema de carácter ortográfico, podrá ser dilucidado. Yo entiendo que la Z se convierte en C, pero puede ser un tema opinable.
Wilfredo Prenco, presidente de la Academia Nacional de Letras, muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, en cualquier momento nos metemos a hablar de literatura uruguaya, que es tu gran especialidad. Y bueno, no sé, capaz que las diferentes ocupaciones que tenés vinculadas, por ejemplo, a la Corte Electoral, no sé cuánto te han impedido en seguir trabajando en tus investigaciones sobre literatura, pero bueno, a no perderlas, ¿no?
Claro que sí, estoy trabajando también en ese tema y espero hacerlo con mayor intensidad en los próximos años.
Bueno, queremos tener novedades, Wilfredo. Muchas gracias, un gran abrazo.
Un gran abrazo.
Que pases muy bien. Wilfredo Prenco es el presidente de la Academia Nacional de Letras.